En este momento, damos inicio al programa radial La Mirada de los Pueblos, un espacio producido por el Consejo del Pueblo Maya, con las voces de los pueblos en la radio. Entrevistas, comentarios y análisis. Bienvenidos a esta edición desde el occidente de Guatemala. Comenzamos.
Es un gusto acompañarlo en una nueva edición más del programa La Mirada de los Pueblos. Mi nombre es Josué Navarro y en nombre del Consejo del Pueblo Maya CPO le damos la bienvenida a este espacio, a este programa radial. Qué gusto saludarle, estimado hermano, a usted que nos escucha en su hogar, en la oficina, en el campo, en su vehículo o en donde quiera que se encuentre en este momento. Gracias por su sintonía. Hoy, como todas las emisiones, le hacemos accesible la información de interés nacional para que juntos formemos opinión crítica ante las situaciones injustas que suceden en Guatemala. En este espacio, de igual manera, doy la bienvenida a Eliu Orozco de la Comisión Política del Consejo del Pueblo Maya. Bienvenido, Eliu.
Estamos puestos en este momento para llegar hacia ustedes y provocar el análisis, la reflexión y el pensamiento desde nuestros pueblos.
Así es, Eliu, abrimos nuestros espacios de comunicación a través de nuestro correo comunicacion.cpo@gmail.com. De igual manera nos puede contactar a través de nuestra página de Facebook, nos encuentra como @cpogt. De igual manera puede visitar nuestra página web como www.cpo.org.gt. Ahí conocer más sobre las acciones jurídicas y políticas que impulsa el Consejo del Pueblo Maya en torno a la defensa de los bienes naturales y de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en Guatemala.
Claro que sí, en realidad estamos entonces, como siempre, ante un contexto, pues, ¿qué les podemos decir? Cada día más difícil, cada momento más conflictivo, porque aquellos que han creído que tienen la solución poco a poco se han estado contradiciendo y hundiendo cada vez más, manifestando entonces que nuestro contexto no es a favor de los pueblos, no es a favor de las comunidades, de las familias y de las personas, tanto desde el aspecto colectivo como lo individual. Y es que quería hacer este espacio específico porque se está hablando estos últimos días y celebrando el Día Internacional del Niño, y cuando uno ve las actividades, pues efectivamente ya esto pasó a ser un día comercial, un día que pues se utiliza, que está bien, como una diversión, como aparentemente darle su lugar a la niñez, pero haciendo un análisis profundo, un análisis político, económico y social, nos damos cuenta que en nuestras comunidades y en nuestro país no hay tal Día del Niño, porque sería importante decir es un día del niño a nivel nacional, a nivel comunitario, y bueno, también tenemos que decir que a nivel internacional pues es una fecha especial. Sin embargo, las condiciones económicas y sobre todo desde el punto de vista alimentario y educativo para nuestra niñez, pues sencillamente no es cierto. No hay un Día Internacional del Niño solamente en la celebración específica, pero debería decirse es un Día Internacional del Niño tomando en cuenta que él es como tal una persona con todas sus facultades y todos sus derechos, y entonces basta solo ir en la calle, ver a los niños de la calle, a los niños trabajadores, a los niños migrantes, a los niños huérfanos, a los niños que están buscando un mejor mañana, y efectivamente no hay un Estado, no hay un sistema que responda a esas necesidades, pero también tenemos que ver, hay todo un tejido social, familiar, desintegrado. Entonces vemos a los niños que en realidad no tienen un hogar en todo el sentido de la palabra, y entonces los vemos trabajando, los vemos lustrando, los vemos haciendo actividades como ya toda una población productiva, cuando en realidad eso no debería de ser. Entonces, si siempre decimos el niño es el presente, otros dicen es el futuro, sin embargo, la situación especialmente para el niño maya, la niña maya, esas condiciones están muy lejos de llegar, donde diríamos que ese niño tiene todos los elementos necesarios desde el punto de vista educativo, alimentario, nutricional, para decir entonces que esta niñez es el tesoro que va a cambiar el país, que lo va a transformar, pero sencillamente nos damos cuenta cómo desde el sistema educativo de aquí en nuestros territorios, desde el terremoto del 2012, hay escuelas que no han sido reparadas, los niños están sentados sobre los bloques, están sentados sobre condiciones que no corresponden a su derecho como tal, y entonces eso llora sangre y da coraje ver simple y sencillamente esa realidad. También hay otros niños que, bueno, cuentan con esa suerte de tener un padre y una madre que pues le da hasta que le sobre, y entonces en ese sentido pues le sobra la alimentación o le sobra algunos accesorios que pues efectivamente no lo usan para bien. Entonces todo eso son los contrastes que estamos viviendo, Josué.
Así es, Eli, es que los datos pues son alarmantes, y pues un dato que podemos mostrar es que este año que pasó pues hubieron más de 942 muertes violentas en contra de menores, la mayoría por arma de fuego, 4,557 violaciones sexuales, de las cuales el 90% fueron en contra de niñas y el 10% en contra de niños. De igual manera, pues 4,206 sufrieron lesiones por causas violentas, la mayoría por parte de sus progenitores. Y es que las condiciones de vida que hoy pues sufren los niños pues es alarmante. Hay un país de 8 millones de niños y niñas y adolescentes, más del 50% está fuera del sistema educativo. Además, ya lo mencionabas anteriormente, y es que la desnutrición crónica afecta a 8 de cada 10 niños.
Claro, son alarmantes cuando vemos los datos, y es que eso es lo poco que se sabe, lo poco que se reporta, porque nosotros sabemos que cuando se habla de estadísticas y de investigaciones reales sobre esta situación que nosotros tenemos en nuestro país, no nos olvidemos que en Guatemala, pues la mayoría pues, está dentro de esos rangos que va desde la adolescencia a la juventud. Entonces, nuestra población en general, y tomando en cuenta nuestra forma de vida y nuestro desarrollo, pues es totalmente contrastante. Somos una sociedad que descansa en la juventud, que descansa en la niñez, pero ahí entonces las políticas perversas que hay y las políticas públicas de este estado, que efectivamente no está diseñado para responder a las necesidades de los nuevos ciudadanos, hombres y mujeres del mañana, que correspondería totalmente una exigencia para cumplir lo básico, lo necesario, sobre todo en los temas que son tan importantes. Entonces estamos viendo desde nuestras comunidades lo que Josué recientemente nos estaba dando a conocer en las estadísticas, es lo poco que se puede hacer, porque en ese sentido tenemos también que ver y hacer el señalamiento que desde el punto de vista político esas realidades muchas veces se esconden, y cuando hablamos de situaciones de pobreza y pobreza extrema, efectivamente eso está más castigado hacia los niños. Y entonces basta que ver en nuestras comunidades como la niñez tiene que caminar varias horas a pie para llegar a la escuela, sin embargo en ese caminar no llevan nada en el estómago. Entonces, ¿de qué manera se van a nutrir desde el conocimiento si sus necesidades básicas de alimentación no las tienen, y la angustia de un padre, de una madre que no tiene que darles más que alguna vez algún requerimiento de los alimentos que son necesarios para su desarrollo, sino solamente se basa en una alimentación que es puramente sencilla y que pasa nada más por una tortilla con sal? Y entonces, ¿cómo puede haber un desarrollo intelectual, un desarrollo físico, un desarrollo psicológico en esa niñez cuando las situaciones no son pues dadas para eso, pero veamos los contrastes, cómo el Congreso compra una mesa para conferencias de prensa que cuesta alrededor de 85,000, 86,000 quetzales, y qué podríamos hacer con esos 86,000 quetzales. Pero también hemos visto que un traslado de ayuda y de la refacción escolar, como le llaman, desde el programa del Ministerio de Educación para las escuelas, sencillamente no llega, y si llega es de baja calidad. Entonces, esto es un país de contrastes, donde en realidad nuestras políticas, nuestro sistema, en todo el sentido de la palabra, no está enfocado para la niñez, tanto tomando en cuenta los peligros que están arrastrando a la adolescencia, y cómo también al final estos niños pues se convierten en un enemigo propio, cuando ya los vemos involucrados en situaciones como el crimen organizado, y que son utilizados también desde redes que específicamente toman en cuenta esta vulnerabilidad para simplemente abonar sus propios intereses. Así que vemos entonces esos contrastes, como los lujos en cierto estrato de la población y también en las instituciones del Estado, podemos ver que hay recursos. Efectivamente se tiene, y siempre se dice que no hay porque hay que aumentar el presupuesto, hay que pedir préstamos, hay que aumentar los impuestos para el que paga menos, y entonces si los impuestos van, pues se desaparecen sencillamente, se dilapidan. Pero si también vemos ahora que estamos entrando ya en la recta final del año, la ejecución de los presupuestos desde cada uno de los ministerios, y que especialmente tiene que ver con la educación y la alimentación para la población, pero especialmente para la niñez, sencillamente son negativos, y entonces salen a última hora gastando, dilapidando los recursos donde no corresponden, y el otro año definitivamente van a politizar estos recursos para entonces aparecerse con una bolsa de alimentos para la niñez, para aumentar la dependencia, la paternalidad y el hambre y la miseria en nuestras comunidades. Así que por eso decimos que debería de ser entonces en nuestro país un día del niño, cuando ese niño tenga una escuela con condiciones, tenga los maestros con un enfoque real de cuál debe de ser el desarrollo intelectual de ellos, cuando tengamos políticas que respondan a lo que es necesario para los nuevos ciudadanos del mañana de este país, y sobre todo cómo realmente la niñez maya y de los pueblos son incorporados a un sistema donde las leyes deberían de corresponder principalmente para ellos.
Jorge Gómez nos escribe a través de las redes sociales, y él manifiesta su opinión sobre esto, y dice que estas condiciones de la niñez se repetirán y se mantendrán si se vuelve a repetir la misma historia del país de Guatemala. Aunque cambie de gobierno cada 4 años, pues será la misma historia de siempre, ya que hace falta que el pueblo completo se levante contra todos los ingratos que están matando al pueblo más pobre. Hoy tenemos vía telefónica a la licenciada Álida Vicente, analista política, para que pueda compartir con nosotros su mirada acerca del contexto nacional, también en el marco de la celebración del Día del Niño. Bienvenida, licenciada, al programa La Mirada de los Pueblos.
Son muchos los territorios que han exigido otra forma de gobernar. Hoy presentamos el segmento Un Nuevo Estado para Guatemala. Democracia plurinacional y gobiernos autónomos de los pueblos indígenas.
Bien, damos la bienvenida a la licenciada Álida Vicente para que comparta con nosotros acerca de su mirada con respecto al contexto nacional y los puntos de vista que hemos hablado al inicio del programa. Bienvenida, licenciada.
Muchas gracias. Muy buen día a todos los pueblos, a todas las mujeres, a todos los niños y niñas que nos escuchan. Yo creo que es importante en esta semana hacer una reflexión de lo que representa la niñez en nuestro país, especialmente porque Guatemala es un país integrado mayoritariamente por población joven, y la niñez ocupa un porcentaje grande de toda la población. Creo que es importante que visibilicemos que Guatemala es el segundo país con desnutrición crónica más alta en América Latina, y ese es un motivo de reflexión para los pueblos, pero también es motivo de crítica para los gobernantes y quienes están en la toma de decisiones, porque no es posible de que en el marco de una celebración como el 1 de octubre nuestras autoridades pretendan venir y hacer pasteles, hacer piñatas y hacer celebraciones sin considerar de que la mayoría de la niñez en las comunidades, especialmente indígenas, están muriendo de desnutrición, están muriendo de hambre y están muriendo a causa también de venir y verse forzados a migrar y a salir del país. No es posible de que niños de 0 a 5 o 6 años estén, miles de ellos estén en prisión como que fueran delincuentes fuera de las fronteras de Guatemala, y ahí están recibiendo tratos inhumanos, tratos, la verdad, muy pero muy lamentables, porque es niñez que ha tenido que salir del territorio, de sus comunidades, a partir de un contexto y de un nivel extremadamente grande de pobreza y pobreza extrema. Hace unos días publicaba uno de los medios de mayor circulación en Guatemala que el peor país para un niño para vivir es Guatemala, porque aquí la niñez guatemalteca no tiene mayores posibilidades. Es importante que analicemos dentro de nuestras comunidades cómo es posible de que los grandes presupuestos de nuestros impuestos se utilicen para actos ilícitos, se utilicen o se destinen para grandes actos de corrupción, para invertir en cuestiones que la verdad no le tienen un beneficio a la mayoría. ¿Cómo es posible que se estén impulsando políticas, se estén invirtiendo nuestros recursos en para atender otras necesidades que no son las graves necesidades que afrenta nuestro país? Como vemos, no hay una inversión justa, equitativa, para abordar el tema de la educación de la niñez, el tema de la salud, el tema de la exclusión, del racismo y ese gran problema que se llama desnutrición. Es una gran vergüenza para Guatemala que, por ejemplo, el presidente de la República ante las Naciones Unidas la semana pasada haya abordado como el gran problema principal la cuestión de los hijos y los acusó públicamente y no puso sobre la mesa la gran problemática que vive la población, especialmente con el tema de la desnutrición, con el tema de la extrema pobreza, con la cuestión de las grandes desigualdades originadas por el racismo y la discriminación. A este gobierno, la verdad, no le interesa afrontar esta problemática. Y creo que ante esta situación es importante que como pueblos, pues también tengamos la mirada, que es muy importante venir y tener planteamientos. Por ejemplo, nuestra organización y nuestra participación tiene que ser fundamental. Por otro lado, tenemos que empoderarnos a nivel individual y colectivo sobre nuestro posicionamiento político y nuestro posicionamiento económico. Desde nuestros pueblos tenemos que venir y defender nuestra soberanía alimentaria, es venir y buscar cómo vamos a sostenernos y no permitir de que estas grandes olas de pobreza pues nos estén absorbiendo día a día. Tenemos que apostarle a la economía desde lo nuestro. Nuestros abuelos y nuestras abuelas han sido grandes comerciantes. Entonces creo que desde lo local, de lo más propio de los pueblos, tenemos que venir y generar esa ruta. Y lo más importante, siempre tener la mirada crítica, que no podemos seguir apoyando, ya que viene el próximo proceso electoral, a este tipo de políticos corruptos que simplemente nos vienen a engañar y nos vienen a vender las ideas de que nos van a traer cambios, cuando sabemos de que los grandes cambios tienen que surgir desde lo más pequeño, que es el seno de nuestros pueblos y el seno de nuestras comunidades.
En ese sentido, licenciada, tomando en cuenta el enfoque que le ha dado, pero lo que se decía al inicio de que nuestra población sí efectivamente pues es en su mayoría joven, y entonces la niñez, yo lo decía, son como los nuevos ciudadanos que tienen que enfrentar toda esta situación que está pasando. Entonces, ¿cómo enlazar procesos que nos permitan desde ya cambiar las leyes, cambiar la situación de los presupuestos para que efectivamente lo que está destinado para educación, para alimentación y para la conservación de los bienes naturales, pues tenga efectivamente sus resultados y sea trasladado como tal. Entonces, ¿cómo hacer para que estas políticas sean cumplidas desde los ministerios y sencillamente no se politicen?
Especialmente creo que tenemos que tener claro que nuestra mirada es venir y replantear este estado racista, excluyente, y en ese camino vamos, ¿verdad?, hacia la transformación de un estado plurinacional donde desde nuestros pueblos vamos a venir y vamos a proponer qué tipo de líderes, qué tipo de representantes son los que queremos en estos espacios. Por ejemplo, dentro del Congreso de la República se toman las grandes decisiones y la distribución de los recursos o la distribución del pisto, como decimos en el pueblo. Entonces, desde las comunidades tenemos que venir y perfilar a la gente más correcta, a la gente que en verdad nos va a representar bien y que sabemos de que no nos va a traicionar y que no va a traicionar a su pueblo. Entonces, por eso es tan importante ir tomando esta conciencia de que desde nuestra comunidad tenemos que buscar quiénes son los que nos van a representar en un congreso donde estemos todas y todos, en la corporación municipal, qué tipo de concejales, qué tipo de alcalde es o alcaldesa es la que necesitamos, autoridades, alcaldes, diputados que estén al servicio de los pueblos, no que vengan a servirse con la bandeja de plata y vengan y nos dejen más pobres de lo que hemos estado. Entonces yo creo que por ahí es donde vamos a ir consolidando esta forma de venir y transformar, pero especialmente desde el momento que venimos y somos conscientes y tomamos la decisión de que vamos a participar, es decir, vamos a decidir y vamos a buscar el mejor perfil. Pero es gente que conocemos, porque a veces incluso llegan candidatos que ni siquiera son de San Marcos, que ni siquiera son de Huehuetenango, son gente que tal vez desde la capital los van a imponer ahí para que sean los representantes de estos territorios, y no es posible esto. Necesitamos que desde los territorios vayan sus debidas autoridades, sus meros representantes, para que no van a venir y van a volver a hacer lo mismo que le estamos viviendo en este momento.
Diríamos entonces que pareciera contradictorio, ¿no?, que el futuro de la niñez y de la juventud y de la población en general, especialmente el pueblo maya, pasa entonces por un proceso y un proyecto político y tiene que ver desde las urnas, donde se define realmente qué gente puede darle una direccionalidad a la situación que estamos pasando en este momento, y sobre todo lo que tiene que ver con el uso y administración de los recursos.
Sí, yo creo que es importante que tengamos como que el proyecto político, bueno, lo vamos construyendo, ya está sembrado este proyecto, y entonces tenemos que ver cómo a través de la participación pues se llega a ocupar esos espacios. Pero esa participación pues yo creo que no tiene que ser como una cuestión individual, ¿verdad?, de una imposición, sino que precisamente lo que se está gestando a través del Consejo de los Pueblos es venir y fortalecer esos liderazgos y tomar a la gente más comprometida, gente que ha tenido una trayectoria de servicio en la comunidad, y a partir de esto perfilar a esta gente. Sin embargo, es fundamental, por otro lado, la participación colectiva de los pueblos. A través de todos los procesos de consulta, creo que hemos dejado como una gran lección de cómo en las comunidades se toman las decisiones. Y este modelo de participación colectiva, plural, creo que tenemos que tomarla como punto de partida, donde las grandes decisiones se tienen que tomar desde la colectividad. Y creo que por eso es importante que esta colectividad sea garante y dé acompañamiento a sus líderes, a sus representantes, ante los diferentes espacios de toma de decisión.
Así que si nos juntamos, entonces cambiaremos la situación de este país, pero de raíz, no solamente desde la incidencia. Así que creemos que entonces toda la problemática alrededor de la niñez y la juventud tiene solución, sí y solo si nos incorporamos en un proceso participativo, tomando conciencia que el cambio viene y está en nuestras manos, licenciada.
Así es. Yo creo que es fundamental que los nuevos, las nuevas juventudes, la niñez, pues esté cada día con esa energía, con esa mirada radiante, llena de esperanza, para venir a creer de que sí es posible transformar nuestro país, sí es posible transformar nuestra realidad, sí es posible transformar la mirada de todo lo que hemos, la realidad que tenemos. Tenemos ejemplos cercanos en otros países, especialmente en el sur, de que sí es posible dar un salto cuantitativo y cualitativo para la transformación de nuestra realidad, y fundamentalmente guiándonos en el proyecto político de un Estado plurinacional.
Licenciada, una dosis de esperanza se percibe del compromiso de romper los esquemas tradicionales, las rancias y obsoletas prácticas del pasado, y apostarle al cambio para quienes aún no tienen voz ni voto. ¿Qué hacer con aquellas personas que aún tienen miedo de participar, de poder empoderarse, de organizar, de ser partícipes de este proyecto político de transformación hacia un Estado plurinacional?
Creo que es muy importante tener la certeza que no estamos solos. Somos parte de una colectividad. Y es importante que analicemos y que reflexionemos que los pueblos somos más. Hay una pequeña élite, hay un pequeño grupo de sectores conservadores que les interesa que la realidad que tenemos no cambie. Pero es importante que tomemos esa conciencia que somos más. Los pueblos, las mujeres, los niños, la juventud, somos mayoría. Y entonces ver que dentro de ese escenario no estamos solos, no estamos solas. Y en ese caminar tenemos que caminar en lo colectivo. Y tenemos que venir, y más que nunca, aferrarnos, especialmente a continuar en esa lucha por la transformación de este Estado, de esta realidad, porque de lo contrario, en lugar de avanzar, vamos a retroceder. Y creo que es muy valioso que estemos conscientes de que nuestra voz, nuestro voto, nuestra mirada, aunque creamos que solo nosotros estamos, no, somos más, los pueblos somos más, y ahí es donde tenemos que incorporar nuestra voz y nuestra participación, en esos espacios de formación académica, en esos espacios de análisis colectivo, en esos espacios donde vamos a compartir nuestra siembra, nuestro cultivo, en ese espacio de comercio, de los mercados, de nuestros pueblos. Ahí es donde tenemos que venir y darnos cuenta que unidos y unidas somos más.
En este contexto que afronta la niñez en Guatemala, y de que usted pues ya nos ha hablado en los temas de desnutrición, de violencia, de inmigración, ¿cuáles son las luces de esperanza que pueden haber para un cambio radical en Guatemala, y el trabajo que como pueblos, como hermanos, debemos de realizar para poder construir pues un futuro mejor para nuestros hijos, para nuestras hijas?
Interesante pregunta, y creo que lleva varias respuestas y varias horas para el análisis poderla completar. Sin embargo, yo creo que es importante para el tema de la desnutrición que se impulsen acciones afirmativas, especialmente en la distribución de determinados recursos y determinadas cuotas, especialmente para que la gente logre afrontar esta crisis. Pero este tipo de distribución equitativa no tiene que ser por ningún motivo una cuestión asistencialista. Por ejemplo, la gente no necesita que se le dé el pescado, por decirlo así, por ponerlo en una cuestión figurada. La gente necesita que se le enseñe a pescar. Condiciones mejores para venir y tener un salario, un trabajo digno, es lo que nuestras familias necesitan. La gente, por ejemplo, que está en condiciones de una pobreza extrema, que el día de hoy probablemente no tienen ni tortilla ni maíz para alimentarse, esa gente lo que necesita es una oportunidad. Y creo que los gobiernos y las personas que están en esa posibilidad de tomar decisiones, es muy importante que tomen conciencia que el día de hoy probablemente alguien más va a morir de desnutrición. Y por eso es que es tan importante. Yo agradezco al Consejo de Pueblos que estamos visibilizando este problema, porque es una realidad que afecta. Por ejemplo, dentro de los 5 municipios con mayor nivel de desnutrición, tenemos Santa Lucía, La Reforma, en Totonicapán. Ayer se cumplieron 9 días de una lideresa, Isabel Luz, y ella murió por una de las causas de las que estamos abordando, de la desnutrición. Y entonces no es posible de que estos problemas sigan como invisibilizados, ¿verdad? Cuando hablamos de esta gran problemática que afecta a las mujeres, a los pueblos, son problemas diarios y entonces más que nunca tenemos que visibilizarlos. Y por ahí es donde yo veo una probable luz. ¿Por qué la gente está migrando? Porque los niveles de extrema pobreza y de exclusión son tan altos que aquí a veces la gente ya no tiene opciones. Y bueno, van a arriesgar su vida a la frontera, pasan a través de los ríos, a través de los cerros, del desierto, sin importar si van a vivir o no, porque es decir que hay una desesperación tal, y no es posible, pues, si nuestro país tiene mucha riqueza, pero esa riqueza se tiene que empezar a distribuir, y la mejor forma de hacerlo es que los gobiernos vengan y que esos impuestos, esos recursos que ingresan a las arcas del Estado, vayan distribuidos a donde más se necesita esos recursos.
Perfecto, licenciada. En conclusión, diríamos entonces que estamos ante una oportunidad, porque cuando hacemos un señalamiento, y me voy a permitir decir lo siguiente, a veces decimos la desnutrición y nos referimos solamente a la desnutrición física, pero a mí me parece que también nosotros tenemos una desnutrición mental, porque sabemos dónde está la problemática, pero muchas veces nos cuesta juntarnos y articularnos para alcanzar procesos que nos permitan realmente el equilibrio de esta situación. Y usted lo decía perfectamente, en que el gobierno pues se dedica como un distractor a decir, miren, los que vienen de afuera, los que están persiguiendo la corrupción, pues son los culpables de todos los problemas que tiene Guatemala, solo haga falta que los acusen que son los culpables de la desnutrición que sufre la población en Guatemala. Así que todo esto que hemos abordado nos lleva a decidir que de nosotros depende la situación y el cambio de toda la problemática que ahora estamos viviendo, y ese cambio tiene que ser de fondo con la participación y con un proyecto nuevo en general.
Así es. Entonces, muchísimas gracias y saludos a todos y todas.
Bien, agradecemos a la licenciada Álida Vicente, quien siempre aporta a este programa con su análisis, con su mirada al programa radial. Vamos a un corte musical y retornamos en un momento.
Está escuchando La Mirada de los Pueblos. En segundos continuamos.
Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleven al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría, mamá. Yo canto porque sé el cielo azul. Yo para que no me asusten el mar. Yo canto para los que no tienen pan. Yo canto para que respeten la flor. Yo canto porque el mundo sea feliz. Yo canto para
los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado.
Continuamos con La Mirada de los Pueblos.
Regresamos con el programa La Mirada de los Pueblos, agradeciendo su sintonía, agradeciendo pues que cada martes esté con nosotros acá en el programa La Mirada de los Pueblos, un programa producido por el Consejo del Pueblo Maya, que tiene como objetivo crear opinión crítica ante las diferentes situaciones que nos afectan como pueblos en Guatemala. La próxima semana se estará desarrollando la Asamblea Nacional del Consejo del Pueblo Maya. Vamos a recordar algunos antecedentes del Consejo del Pueblo Maya, y es que nace en el año 2005-2008 a partir de las expresiones comunitarias en la defensa del territorio y los bienes naturales contra las industrias extractivas e infraestructura relacionada a la matriz energética. Comunidades que optaron por realizar consultas comunitarias de buena fe como un mecanismo para hacer valer sus derechos específicos basados en el convenio 169 de la OIT. A la fecha se han desarrollado más de 80 consultas comunitarias de buena fe que han sido realizadas en varios municipios y departamentos del occidente del país, en donde pues han manifestado los diferentes pueblos mayas del occidente de Guatemala su postura ante el modelo extractivista que propone el Estado de Guatemala. Eliu, coméntanos acerca de esta asamblea, cuándo se va a estar desarrollando, el por qué se va a estar desarrollando, los diferentes objetivos por los cuales pues se enmarca esta organización y participación comunitaria.
Bueno, antes que entrar en detalle de la situación que estás planteando, y no situación sino evento que se va a realizar en nuestro territorio, quiero solo enfocar que cuando hablamos de asamblea parece que algunos sectores, y cuando sobre todo son procesos asamblearios de los pueblos, y en este caso del pueblo maya organizado, pues como que no les gusta, y también nosotros como que a veces no nos lo creemos. Sin embargo, los procesos de asamblea pues están son parte inherente de los pueblos, y también es parte de todo proceso y de toda sociedad. Miremos lo que acaba de suceder. La semana pasada fue la Asamblea General Anual de las Naciones Unidas, y ahí fue convocado el Estado de Guatemala y es representado a través del Ejecutivo, y donde llega el flamante presidente a decir que vivimos en el país de las maravillas, donde las maravillas los han hecho ellos y que están combatiendo la corrupción, la impunidad. Pues lo único que faltó decir es que es desde su estilo, y entonces fue a decir allá en esa Asamblea General: miren, allá la corrupción no tiene cabida porque nosotros la estamos combatiendo. Y además el hecho que él, así muy específico, que en Guatemala se derriban aviones con camiones, es una moraleja, ¿verdad? Y en realidad es que lo que él fue a plantear fue una moraleja, y lo que está sucediendo en nuestro país también es una moraleja si nosotros no le desenmarañamos y no entendemos lo que ahí sucede. Entonces esto de asamblea pues es una situación que debe de darse constantemente, pero cuando ya al referirnos concretamente a la Asamblea de los Pueblos, hacia un proceso que está ahí, quisiera antes, como un antecedente, decir que hay dos cosas que fundamentan en nuestra acción y nuestra relación como sociedad, como pueblos, y desde el pueblo maya. Un elemento fundamental como de la vida, como una estrategia, como una herramienta que permite frenos y contrapesos y discusión política y lograr armonizar hacia dónde se deben de encaminar las poblaciones, es el proceso de consulta, que es inherente a las usos, formas y costumbres de nuestros pueblos, y los procesos asamblearios. Son dos cosas que van a la par y que no puede estar una desligada de la otra, puesto de que cuando hablamos que existe un pueblo maya y que regula su convivencia, regula su discusión, regula su armonía y todo lo que concierne a su sistema propio de vida, se basa en estos dos elementos. La consulta comunitaria, que es libre, previa e informada, es que a partir de eso, pues se van cimentando los procesos de toma de decisiones a través de los actores específicos, que en este caso son las autoridades, son sus representaciones, son muchas veces la multiplicidad de manifestaciones y de expresiones organizativas que conviven en las comunidades. Pero para llegar a esos procesos, para hacer un enlace y vinculación de toma de decisiones de manera horizontal, que va de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, políticamente se manifiesta y se toma la decisión vía la Asamblea General. Y entonces, cuando hablamos de una asamblea, estamos hablando de todo un proceso de convivencia, un proceso de análisis, de discusión, que permite retomar, corregir o planificar el rumbo que es necesario desde nuestras comunidades. Entonces, nosotros, una manera de comportar desde nuestros pueblos es que todo el tiempo hay asambleas. Hay comunidades que son casi cada semana y hay asambleas permanentes, de tal manera que nuestros pueblos, yo diría que como en aquellos aspectos tan especiales cuando dice, bueno, se declara en sesión permanente o en asamblea permanente, es que efectivamente así es desde nuestros pueblos. Hay todo un proceso asambleario desde el nivel más íntimo, diríamos, desde las familias, desde las comunidades, y así va subiendo la pirámide y también viene de regreso. Entonces, cuando estamos hablando de estos procesos asamblearios y también de los procesos de consulta desde el Consejo del Pueblo Maya, no es que el CPO haya inventado las consultas y también las asambleas, sino que esto, lo que hemos hecho a partir del cuarto despojo que llega a nuestros territorios, que es desde el 96-2000, cuando se está en los albores de la firma de los acuerdos de paz, y cuando hay un gobierno que aparentemente firmó la paz, pero en ese momento también dejó la puerta libre a la llegada de las transnacionales y el poder corporativo sobre nuestros territorios. Entonces, es el pueblo que se ve en esa, digamos, participación, y se ve reflejado en lo que corresponde a sacar al público, a la luz, su manera de tomar decisiones, y es ahí como surge la primera consulta comunitaria en nuestros territorios hace 13 años, y a partir de esa primera consulta comunitaria se da a conocer que una forma importante y que es ancestral para marcar los equilibrios y los cambios desde nuestros pueblos es la consulta comunitaria. Entonces, a partir de esa consulta comunitaria, que es el ejercicio de la libre determinación de ella, es que se da a través de un proceso asambleario. Se van hacia las asambleas comunitarias y ahí la participación intergeneracional de esas comunidades se discute, se analiza y se toma la decisión que, en función de las políticas extractivas del gobierno, no pueden entrar a nuestros territorios, y es ahí donde se acuña entonces la defensa de los territorios, procesos asamblearios que van entonces en una decisión de consultarle a las comunidades si estamos de acuerdo en qué debe de afectar positiva o negativamente las industrias extractivas en nuestros territorios, y entonces ahí empieza este proceso que hoy se llama el tiempo de los pueblos, y que conlleva entonces en toda una cadena, en todo un recorrido que llega hasta esta semana que viene a celebrarse los 13 años de la primera consulta comunitaria en el territorio de Comitancillo, territorio Mayamán, luego es Zipacapa, y de ahí y usted a contar cuántas consultas se han efectuado, cuántos miles de hermanos y hermanas se han movilizado para decir simple y sencillamente no se está de acuerdo con las políticas de las industrias extractivas a través de la comparsa con el gobierno, y entonces es ahí donde se visibiliza de manera ya articulada las consultas comunitarias y un proceso de asambleas que tiene elementos fundamentales y que van en todo un proceso de discusión territorial para tomar entonces decisiones generales que van a afectar de manera positiva la forma organizativa, el planteamiento político y todo aquello que conlleva a la visibilización del sujeto político histórico que son nuestros pueblos a través de sus propios ejercicios de democracia participativa y de la libre determinación, Josué.
El Consejo del Pueblo Maya se autoidentifica como una articulación política del pueblo maya en función de contribuir a la construcción de un nuevo estado para Guatemala. Sabemos que esto pues ha sido un proceso que ha iniciado desde el ejercicio de libre determinación de los pueblos a partir de las consultas comunitarias. ¿Cuál es el avance que ha tenido este proceso hasta la presente fecha, el IUI, y los temas que se van a estar desarrollando en esta asamblea deliberativa del Consejo del Pueblo Maya?
Bueno, uno de los avances, y creo que en el otro programa podemos ya tener como específicamente el resumen de lo que esperamos de esta asamblea. Sin embargo, yo quisiera permitirme hacer como un pequeño esbozo de los grandes momentos de la lucha hacia la defensa del territorio y por qué estamos posicionando el cambio de un estado que permita la inclusión de nuestros pueblos, sobre todo del pueblo maya. Hay elementos que permiten entonces determinar que cuando en el 2005 se celebra la primera consulta comunitaria, ahí inicia un proceso de un proyecto político. ¿Por qué? Porque sencillamente nos damos cuenta que después de la firma de los acuerdos de paz, después de 36 años de lucha, no se logró el equilibrio, no se logró la armonización del uso, administración y manejo de los bienes naturales en el país y sobre todo el reconocimiento ancestral que tienen los pueblos sobre los mismos. Entonces, en ese sentido, se creyó que cuando ya se declara que Guatemala es multilingüe, multiétnica y pluricultural, eso pues iba a ser un gran avance y iba a ser como una un compromiso de Estado para llevarlo a la realidad, y la respuesta fue sencillamente no. Aperturar los intereses transnacionales para llegar y cooptar y dividir a nuestros pueblos y a nuestros liderazgos para poder poner ellos en práctica su plan que va más allá de la acumulación, un plan que lleva de fondo pues efectivamente adueñarse de estos bienes naturales que son de carácter estratégico para nosotros, y entonces es ahí donde se inicia una lucha en que nosotros no estamos de acuerdo y en que se debe de reconocer que hay un sujeto político histórico que tiene derechos ancestrales sobre las tierras y que se le debe de consultar de acuerdo a sus propias formas de comportamiento y de gobernarse internamente, pero también amparado en las leyes nacionales e internacionales en materia de derechos y en materia de pueblos indígenas en ese sentido. Entonces, ese es un primer gran momento, la visibilización de ese sujeto político histórico. Y el segundo gran momento es que entonces nos damos cuenta que es necesario articular procesos organizativos en nuestros territorios para defender nuestra vida, nuestros derechos humanos y lo que nos corresponde ancestralmente como herencias. Y es así entonces como la lucha por la defensa del territorio se va yendo más allá de los municipios y de los departamentos, y entonces llegamos en un momento que es histórico y que nosotros le llamamos la retoma de Sacyulewu, cuando ahí nos juntamos los pueblos y hacemos ver nacional e internacionalmente ante delegados de las Naciones Unidas y sobre todo el relator de pueblos indígenas, donde le decimos, mire, aquí están los pueblos indígenas, este es su posicionamiento, estos son sus derechos, por lo tanto necesitamos que haya una alianza entre su representación y los pueblos, y efectivamente ahí pues a medias tintas, pero se da a conocer internacionalmente que a los pueblos hay que consultarles. A partir de eso, entonces, surge en el 2008 un una organización que ahora es conocida como el Consejo del Pueblo Maya de Occidente, y es entonces un esfuerzo de articularnos para seguir defendiendo y posicionando nuestros derechos y nuestra visión de cómo debe ser la vida y el desarrollo en nuestro país, cómo nos integramos y ahí consolidamos lo que hoy se conoce como el Consejo del Pueblo Maya CPO. Y entonces son 10 años de ese momento histórico, y a partir de ese momento histórico, entonces nos hemos venido articulando para autorreconocernos y ahí juntar nuestros pensamientos, y es así entonces como definimos todo un proceso asambleario comunitario regional para llegar a la primera asamblea nacional regional o nacional que se da como primer paso en Huehuetenango, luego una segunda asamblea general del Consejo del Pueblo Maya en Totonicapán, ya de manera articulada y programada, que lleva todo un proceso y que esto nos permite abordar nuestros desafíos, abordar nuestras debilidades y tomar decisiones en función de nuestros derechos, José.
Bueno, en el marco de esta historia y proceso que Liu nos ha comentado, se va a desarrollar la Asamblea Nacional del Consejo del Pueblo Maya en el municipio de Comitancillo, un territorio también simbólico para los pueblos Mayamam, ya que ahí fue donde se realizó la primer consulta a nivel nacional. Luego siguieron más de 80 consultas que se han desarrollado a nivel nacional en defensa de los bienes naturales y como ejercicio de libre autodeterminación de los pueblos indígenas. Este pues ha sido el programa La Mirada de los Pueblos. Nosotros vamos a continuar informando acerca del desarrollo de esta asamblea que será la próxima semana y de su contenido. Muchísimas gracias, estimados amigos, amigas, estimado Radio Escucha, por haber estado en sintonía del programa La Mirada de los Pueblos. Muchas gracias a Eliu Orozco también por estar acompañándonos en este programa. Nos saludamos el próximo martes por esta emisora.
Y reflejaron mis fuerzas que van en búsqueda de lucha, 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 que no se acomode la resistencia, que se acercan los pueblos.
La Mirada de los Pueblos fue una presentación del Consejo del Pueblo Maya. La Mirada de los Pueblos, las voces del pueblo maya en la radio.